Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio www.radionuevomundo.cl están presentando Entre Telones, lo que hay tras cada noticia.
A continuación, en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Hola, quisiera comentar algunos aspectos en materias económicas. Fue una semana bastante movida, si lo planteamos así, en el sentido que hubo un cambio de gabinete el día viernes, 10 de marzo. Cambiaron ministros de Estado y también hubo un largo cambio de subsecretarías y seremis. Pero tal vez el hecho económico más destacado de la semana fue el rechazo a la idea de legislar del proyecto de reforma tributaria que había presentado el gobierno del presidente Boric. Este rechazo es bastante complicado porque primero, en lo formal, se rechaza la idea de que se legisle sobre un tema que ya estaba en agenda legislativa desde al menos el mes de abril del año pasado, mayo. Entonces, y se había iniciado todo un periodo de consultas con distintos sectores de la ciudadanía o líderes de opinión, distintos sectores. Y entonces era un asunto que estaba ya caminando. Entonces, rechazar la idea de legislar, es decir, que se pueda discutir en la sala de la Cámara de Diputados, es bastante inesperado y poco común y poco frecuente en estos procesos, ¿no es cierto? La reforma tributaria contemplaba aumentos de impuestos para las rentas más altas del país, pero también una baja de 27 a 25% del impuesto a la utilidad de la empresa y permitía descontar particularmente esta baja para empresas que gastaran en investigación, desarrollo y tecnologías. También se creaba un impuesto a la riqueza, a la alta riqueza, que no existe en Chile, en que las personas entre 5 y 15 millones de dólares en activos netos iban a pagar un 1% de impuestos y más de 15 millones de dólares, el equivalente, iban a pagar 1,8%. También tenía la reforma tributaria algunos beneficios para clases medias en el sentido de rebajas tributarias para personas que tienen arriendos inferiores a 450 mil pesos mensuales. También se fortalecía el tema de la antielusión, un mayor control del cumplimiento tributario y se le dotaba de mayores facultades al Servicio de Impuestos Internos. Estos recursos se iban a utilizar principalmente para financiar el pago de la pensión garantizada universal de 250 mil pesos y también para otros gastos sociales en los sectores de salud, de educación, etc. Es un revés importante para la estrategia de transformaciones del gobierno del presidente Boric. Según los reglamentos, no se puede presentar de nuevo este proyecto antes de un año. Es decir, si se escoge esta vía, sería presentado tendría que ser presentado el año 2024, es decir, ya en el tercer año de gobierno. Estas reformas tributarias en rendir en recaudar los recursos cuando son aprobadas también toma tiempo porque hay que cambiar los códigos tributarios, una nueva ley, etcétera. Es decir, se puede prácticamente ir el gobierno si se presenta el próximo año con el tema tributario no totalmente cerrado. Y bueno, crea una situación bastante compleja, ¿no es cierto? Porque el Estado necesita ingresos que pueden provenir de fuentes tributarias y también se puede tener ingresos o financiar gastos con emisión de deuda pública. Entonces, al dejar de financiado ciertos programas, surge la pregunta, bueno, ¿cómo se van a financiar? Se ha abierto una discusión, alguna gente plantea que se podría usar el royalty minero para financiar la PGU, hablan de racionalización de programas en el sector público que no tendrían una evaluación demasiado satisfactoria y por lo tanto que debieran ser reducidos o cerrados. También usar los llamados impuestos correctivos. Bueno, se crea un problema bastante grande, digamos, con este rechazo a la idea de legislar, ¿no es cierto? También a nivel más político, simbólico, es una segunda derrota importante también para la administración actual. Pondría la primera el plebiscito de septiembre, más en el terreno político. Y la segunda, la reforma tributaria. También había un revés, se puede interpretar como revés también lo de la aprobación del TPP-11, porque si bien fue una aprobación, no estaba exactamente en el programa. Pero bueno, pero este es un revés bastante complicado, diría yo. Opciones, esperar un año. Segunda opción, ir al Senado. Pero cuando un proyecto no es aprobado en la Cámara de Diputados y se lleva al Senado, se requiere 2/3 para ser aprobado. No sé si el gobierno va a tener esos 2/3 para que sea aprobado. Una tercera alternativa sería ir a una aprobación por partes, por subconjuntos de lo que era la reforma. Llevar, por ejemplo, el proyecto del impuesto al alto patrimonio por separado. O el impuesto al llamado global complementario que subía por separado, cosas de ese tipo. Bueno, vamos a ver qué estrategia sigue el gobierno en esta actual coyuntura. También es importante destacar que este rechazo, esta reforma propuesta tenía un contenido redistributivo, es decir, trataba de gravar más, intentaba gravar más por impuestos mayores a los grupos más ricos de la población chilena, ¿no es cierto? Familias ricas y súper ricas, por ejemplo, con el impuesto al alto patrimonio, y subir también el impuesto al ingreso, que es distinto al impuesto al patrimonio, también para la familia de alta renta. Entonces, este rechazo objetivamente beneficia a los grupos más acomodados, de mayor renta, de mayor riqueza, a las élites económicas del país. Entonces, también hay que estar consciente de ese sesgo que tiene este rechazo. Bueno, veamos cómo se desenvuelven los acontecimientos asociados a la reforma tributaria y seguiremos discutiendo este tema y otros relacionados a la coyuntura económica en una próxima columna. Muchas gracias por su gentil atención. Hasta luego.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés
Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.